Muy buenas a todos. Estamos a día 7 de junio del año 2023. Les habla Tito Martínez y hoy voy a entregar el tercer vídeo respondiendo y refutando pues las mentiras que estos falsos cristianos trinitarios y los triteístas también enseñan. En un debate que tuvimos hace 3 días, 5 personas en YouTube, donde estuvimos hablando del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Ayer en el segundo vídeo estuve destrozando a la luz de las Escrituras la mentira repugnante y diabólica que este falso pastor llamado Ángel García, un falso pastor de Venezuela, pues enseña respecto a lo que hizo, el destrozo absoluto que hizo de las palabras de Pablo en Filipenses capítulo 3, verso 3. Este mamarracho, engreído, arrogante, que dice saber griego, la gramática griega, pues en realidad es mentira, no sabe absolutamente nada, porque enseñó lo que dijo, es absolutamente todo lo contrario de lo que enseñó el apóstol Pablo en Filipenses 3, 3. En ese texto ya estuvimos viendo cómo Pablo no dijo por ninguna parte que se adore al Espíritu Santo. Os adores, ese de servicio sagrado. La palabra que utilizó es latreia. Esa latreia, ese servicio sagrado, esa adoración se da solamente al Padre Celestial. Vamos a leer el pasaje de Filipenses para que vean cómo miente este falso pastor, este falso ministro de Cristo. Abran sus Biblias, Filipenses 3:3, voy a leer la Reina Valera del 60. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo. Aquí cuando habla de Dios, evidentemente, se está refiriendo al Padre Celestial, que es el Dios Supremo. Fíjese cómo lo diferencia del Señor Jesucristo. Y dice, servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo, indicando así que este Dios de ninguna manera se refiere a Cristo ni a ningún falso Dios trino. Y dice bien claro que en espíritu, ya estoy viendo, que la palabrita griega que ahí se utiliza es por medio del espíritu, servimos o adoramos, en la palabra que ya aparece es la trella, adoramos a Dios. Ahí no dice que se adora al Espíritu Santo por ninguna parte. Es decir, lo que dijo este mamarracho del García, este falso pastor, es una mentira del diablo, pero vamos, de mil demonios. Hizo una falsificación espantosa, haciendo gala de forma arrogante y estúpida de conocimiento en gramática griega, cuando resulta que la gramática griega lo que enseña precisamente es lo que dice ahí, que lo ha traducido muy bien la Reina Valera y el resto de versiones. Los que en espíritu, por medio del espíritu, pues sencillamente servimos a Dios. No dice servimos al Espíritu Santo. No dice adoramos al Espíritu Santo. Esa latreia, ese servicio sagrado, de ninguna manera se da al Espíritu Santo, sino que se da al Dios Padre. Y este soplagaitas y mamarracho del Ángel García, este falso pastor, pues dijo absolutamente todo lo contrario. Este satánico, pues tapando así su bocaza mentirosa, él mismo se puso la pistola a la cabeza y se voló la tapa de los sesos, porque en el audio, lo podrán escuchar ayer, lo que dijo ayer en el segundo vídeo, ahí ha quedado grabado, dijo bien clarito que este tipo de latreia, de adoración, se da solamente, dijo él, al Dios Padre y al Señor Jesucristo. Ahí lo dijo. Ahí lo pueden escuchar. Se da solo al Dios Padre y al Señor Jesucristo. Pero luego resulta que este pobrecito subnormal, porque es un auténtico subnormal, además de estar endemoniado, dijo que se da también al Espíritu Santo esta adoración. O sea, primero dice que solamente esta latreia será al Dios Padre y se da a Cristo. Dijo que solo este tipo de adoración se da al Padre y a Cristo, y luego dijo que no, que también se da también al Espíritu Santo. Pues para que vean ustedes lo enfermo mental que está este falso pastor, este arrogante falso pastor, con cara de psicópata asesino, porque vamos, tiene una cara de psicópata asesino malvado que no hay quien se la quite. Yo por eso creo que estoy absolutamente convencido que está endemoniado este individuo, este falso ministro de Cristo. Bien, vamos a comenzar por tanto el tercer vídeo, escuchando a Sergio Rodríguez, que es una criatura, otra pobre criatura, pero que enseña la herejía, él no es trinitario, pero enseña la herejía, la mentira antibíblica de que el propio Dios Padre es el Espíritu Santo. Vamos a seguir escuchando para ir tapando su bocaza mentirosa.
El Espíritu Santo para mí es el mismo Padre, pero la verdad el tiempo no da. O sea, no da porque esto le toca tomar de un lado y de otro. Sencillamente, lo que dice Juan, capítulo 4, Verso 24 dice que Dios es espíritu, ¿cierto? Ahí no está el adjetivo santo, pero obviamente lo podemos encontrar aquí en el siguiente punto que voy a explicar acá. Dios se debe entender que es espíritu, dice la escritura claramente, clara y categóricamente, pero también tiene el calificativo que él mismo se atribuye y que también le atribuyen los ángeles, que él es santo, los seres celestiales y nosotros también. ¿Sí? Él es santo, no tres veces, sino infinitas veces santo. Dice Levíticos 27, santificado.
Bueno, como pueden ver, este pobre ignorante, este ceporro, está comentando las palabras de Jesús en Juan 4, 23 y 24. Un pasaje que ya lo comenté ayer en el segundo vídeo, dándole la correcta y verdadera interpretación. Jesús estaba hablando del Dios Padre, no estaba hablando del Espíritu Santo. Cuando dijo Dios es espíritu, esto ya lo expliqué ayer bien clarito, Dios el Padre es espíritu, simplemente estaba diciendo que Dios el Padre es un ser personal con un cuerpo espiritual y es un ser celestial. Eso es lo que significa que es espíritu, igual que Cristo, resucitado en 1 Corintios 15, 45, el apóstol Pablo le llamó espíritu vivificante, lo dijo. El primer Adán fue hecho alma viviente y el postrer Adán, que ese es el Señor Jesús resucitado, espíritu vivificante, lo mismito que se dice del Dios Padre aquí en Juan capítulo 4. Igual que Cristo es un espíritu, pero es un ser físico, celestial, con un cuerpo glorioso, un cuerpo celestial, un cuerpo espiritual, así es Cristo resucitado, pues lo mismo ocurre con el Padre celestial, tiene un cuerpo espiritual, un cuerpo celestial. Eso es lo que Jesús quiso decir cuando dijo que Dios el Padre es espíritu. Como puede ver, en ninguna parte lo que está diciendo el Sergio Rodríguez es una estupidez, una mentira. En ninguna parte se dice que el Dios Padre sea el Espíritu Santo. Eso es una patraña que Sergio se ha inventado, esta pobre criatura necia. Ahí no dice que el Espíritu Santo sea el Dios Padre. Simplemente dijo Jesús que Dios el Padre es espíritu. Es decir, un ser celestial con un cuerpo espiritual. Y luego dijo Jesús, y en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Esto ya lo expliqué ayer bien claro en el segundo vídeo, lo que significa. En espíritu, por medio del espíritu, y en verdad, es decir, conforme a la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, que es palabra de verdad, tu palabra es verdad, dice la Biblia, pues así es como hemos de adorar al Dios Padre. Jesús nos enseñó bien claro a adorar solamente al Padre Celestial. En ninguna parte Jesús nos enseñó a adorar al Espíritu Santo. O sea, este mamarracho, cuando dice que aquí Cristo le está llamando al Padre Celestial el Espíritu Santo, dice que es el Espíritu Santo, eso es una mentira repugnante del diablo, porque en ninguna parte dijo Jesús que su Padre Celestial fuera el Espíritu Santo. Jamás. El Padre Celestial de Cristo es el Dios Padre, no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, como habéis visto, es el Espíritu, la energía, la fuerza del Dios Padre, del Padre Celestial. Así de simple. Por lo tanto, cuando Jesús dice que el Padre es Espíritu, simplemente estaba diciendo que el Dios Padre es un ser celestial. Tiene un cuerpo espiritual, un cuerpo glorioso. Eso es lo que significa la expresión Dios es Espíritu. Vamos a seguir escuchando a este pobre ceporro ignorante.
Sed santos porque yo, Yahweh, vuestro Elohim, ¿sí? Soy vuestro Elohim. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y Primera de Pedro 1:16, secuencialmente el texto dice, porque escrito está, sed santos, es un imperativo ahí, porque yo soy santo, ¿eh? Y ahí el santo es kados o hagios del griego, que significa puro, apartado, ¿sí? Santo o santísimo, se puede entender también. Entonces,
bueno, vamos a refutar esa estupidez, esa patraña que dice esta pobre criatura, los ángeles de Dios. A los ángeles de Dios se les llama espíritus también. El que hace a los ángeles espíritus, Hebreos capítulo 1. Y yo le pregunto a usted, Sergio, a ver, idiota, ¿son santos los ángeles? ¿Verdad que sí? Cristo vendrá del cielo acompañado por todos sus santos ángeles. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él. Mateo capítulo 25, verso 31. Ahí tenemos, los ángeles son santos. Y se le llama espíritus. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que los ángeles son el Espíritu Santo? Cada ángel de Dios, cada uno de los ángeles de Dios es el Espíritu Santo, entonces, según usted, idiota. Ahí lo tienes. Según la argumentación, según la lógica de esta pobre criatura, entonces los ángeles, cada uno de los ángeles de Dios también es el Espíritu Santo. Hay millones y millones y millones de Espíritus Santos, según esta pobre criatura. El hecho de que al Dios Padre se le llame Santo, Él es el Santo Supremo, y el hecho de que se le llame también Espíritu, Dios el Padre es un Espíritu, eso no significa que el Dios Padre sea el Espíritu Santo, imbécil, porque siguiendo ese razonamiento estúpido, subnormaloide, ese argumento ridículo, pues entonces, se lo vuelvo a repetir, entonces cada uno de los ángeles de Dios es el Espíritu Santo, entonces, según usted, porque los ángeles son espíritus y además la Biblia lo llama santos, cada ángel de Dios, según este pobre idiota, es el Espíritu Santo, entonces. Ese es el razonamiento que tiene este pobre ignorante que no sabe absolutamente nada de la Biblia ni de la verdadera doctrina. Seguimos.
Dios, además de ser un ser espiritual, es un ser santo.
Igual ocurre con Cristo. A Cristo resucitado se le llama espíritu, espíritu vivificante, 1 Corintios 15:45. Y al Señor Jesucristo también se le llama el santo. ¿Quiere verlo? ¿Cómo a Cristo se le llama el santo? Bueno, pues vamos a comprobarlo. Abran sus Biblias en Lucas 1.35. Respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual, el santo ser que nacerá, refiriéndose a Jesús, será llamado Hijo de Dios. Ahí lo tenemos, se le llama el santo a Jesús. Otro pasaje más, vamos, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 3, verso 7, son palabras de Cristo, dice, escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre, refiriéndose a él mismo, a Jesús, se llama a sí mismo el santo. Es decir, que según este el Sergio, esta pobre criatura, como Cristo, es también un espíritu, espíritu vivificante, y también se le llama el santo. Entonces, según este pobrecito ignorante ceporro, Cristo Jesús también es el Espíritu Santo. O sea, este pobre idiota del Sergio enseña que el Dios Padre es el Espíritu Santo, que el Señor Jesucristo es el Espíritu Santo y que los ángeles de Dios también son el Espíritu Santo. Cada uno de los ángeles de Dios, que tiene millones y millones y trillones de ángeles, los ejércitos celestiales, cada uno de estos ángeles de Dios también es el Espíritu Santo según este pobre tarado. Ahí lo tenemos. Esa es la argumentación que da Sergio Rodríguez para enseñar esa patraña, esa mentira de que el Dios Padre es el Espíritu Santo. Como al Dios Padre se le llama Espíritu, Dios es Espíritu, como también se le llama al Padre Celestial el Santo, entonces eso significa, según Sergio, que el Padre es el Espíritu Santo. Pero claro, no sabe, este pobre idiota no se da cuenta que a Cristo también se le llama Espíritu, Espíritu vivificante, también se le llama el Santo, por lo tanto, según este pobrecito ceporro, también Cristo es el Espíritu Santo. Y como a los ángeles, a cada uno de los ángeles de Dios también se le llama santo, son los santos ángeles, y dice la Biblia que son espíritus, Hebreos capítulo 1, pues también cada uno de los ángeles es el Espíritu Santo, según este pobre taradito que no tiene bien la cabeza, estoy seguro, pues también los ángeles son cada uno de ellos el Espíritu Santo, ahí lo tenemos. Esa es la teología de este pobre ceporro llamado Sergio Rodríguez. Seguimos.
La escritura lo está diciendo y aquí lo podemos ver claramente. Allí en Isaías dice el uno al otro, Isaías 6:3 dice el uno al otro da voces diciendo santo, santo, Yahweh de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y Apocalipsis 4:8 dice los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche decir santo, santo, el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Entonces, la verdad es que el tiempo es muy corto, pero algo que quiero centrarme directamente ya para entrar como más haciendo fuerza en mi postura, es que claramente la Biblia dice en Mateo capítulo 1, verso 18 en adelante, dice que el Espíritu Santo fue el que engendró a Jesús clara y categóricamente. Entonces, De aquí, pues, obviamente yo me deslizo.
Bueno, eso es mentira, no fue el Espíritu Santo quien engendró a Jesús. La Biblia dice bien claro que fue el Dios Padre quien engendró a Jesús por medio de su Espíritu, es decir, por medio de su poder, de su energía. A través de su poder, de su energía, por Dios el Padre, engendró, es decir, le dio la vida, eso es lo que significa la palabra engendrar, le dio la vida como humano, como ser humano, en el vientre de María. Fue el Dios Padre quien lo engendró. ¿Por qué? Porque el Padre de Cristo no era el Espíritu Santo. El Padre Celestial de Cristo no es el Espíritu Santo. Idiota. El Padre del Señor Jesucristo es el Dios Padre, no el Espíritu Santo. Nunca, nunca Jesús dijo que su Padre Celestial fuera el Espíritu Santo. No. Él tenía el poder de Dios. Echaba a los demonios por el poder de Dios, esa fuerza de Dios, que sí es el Espíritu Santo. Pero quien lo engendró no fue el Espíritu Santo, imbécil. Quien lo engendró fue el Padre Celestial. Vamos a comprobarlo. Abran sus Biblias en los siguientes pasajes. Vamos a leer, por ejemplo, abran sus Biblias en Hechos 13, verso 33. Dice, la cual Dios, hablando del Padre Celestial, no del Espíritu Santo, sino del Padre, Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús. ¿Quién resucitó a Jesús? Todo el Nuevo Testamento dice que fue el Padre, el Dios Padre, no el Espíritu Santo, sino el Padre Celestial. Como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado. Y quien estaba hablando es el Padre Celestial, que engendró a su hijo. ¿Dónde dice que fue engendrado, que fue el Espíritu Santo quien engendró a su hijo, a Jesús? No, fue el Dios Padre, eso sí, por medio de su Espíritu, por medio de su poder. Ese poder de Dios hizo que María concibiera. Le dio la vida humana el Padre Celestial por medio de su poder, por medio de su fuerza. Así de simple. Esa es la enseñanza bíblica. Hebreos capítulo 1, verso 5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios? Refiriéndose al Padre. Dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a el Padre y él me será a mi hijo. El Padre Celestial quien está hablando, fue quien engendró a su hijo, pedazo de idiota, no fue el Espíritu Santo, fue el Padre Celestial. Por ejemplo, igual, en 1 Juan capítulo 5, verso 1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios o engendrado de Dios, que es la correcta traducción. Engendrado de Dios, no dice engendrado del Espíritu Santo. Y todo aquel que ama al que engendró, es decir, al Padre Celestial, ama también al que ha sido engendrado por él, es decir, a los verdaderos cristianos, a los hermanos en la fe. Primera de Juan, capítulo 5, vamos al verso 18, que dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios o que ha sido engendrado por Dios, es decir, por el Padre, no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Aquel que fue engendrado por Dios, es decir, Cristo, Dios el Padre engendró al Señor Jesucristo en el vientre de María, se está refiriendo a Jesús, aquel, refiriéndose al Padre, que fue engendrado por Dios, o mejor dicho, aquel se refiere al Señor Jesucristo, aquel que fue engendrado por Dios, ya que Cristo, repito, fue engendrado por el Padre Celestial, pues le guarda, Cristo nos guarda, y el maligno no le toca, Satanás no nos toca, así de sencillo. Por lo tanto, ¿el que engendra quién es? El Padre Celestial, siempre, siempre, el que engendra, el que da la vida, escuche bien, idiota, es el Padre Celestial, el Padre, igual que en el plano humano, en la tierra, en el plano humano el que engendra es el Padre, el varón, el Padre engendra a su hijo en el vientre de su esposa, es el que engendra siempre, la Biblia lo enseña bien claro, el que engendra es el varón, el Padre. Igual en el plano celestial, el que engendra, el que da la vida, es el Padre Celestial, no es el Espíritu Santo. Esta fuerza de Dios no es la que engendra. El que engendra es el Padre Celestial, pero por medio de su fuerza, por medio de su poder. Así es como Dios el Padre engendró a Cristo en el vientre de María. Pero no la mamarrachada que dice usted, que dice que es el Espíritu Santo el que engendra. Cuando dice ese texto de Lucas, lo que en ti es engendrado del Espíritu Santo es que estaba diciendo. ¿Qué significa eso? Pues que lo que en ti es engendrado, que era Jesús, le dio la vida al Padre Celestial, le dio la vida en el vientre de María, lo que en ti es engendrado del Espíritu Santo, es decir, del poder de Dios es, efectivamente. porque ese engendramiento era por el poder de Dios, por medio de ese poder de Dios, por medio del Espíritu de Dios. Por eso dice, del Espíritu Santo es, porque Dios el Padre lo hizo, engendró a su Hijo, por medio de su Espíritu, por medio de su poder. Pero eso de ninguna manera significa que el Espíritu Santo sea el Padre de Cristo, porque Cristo jamás de los jamases enseñó esa patraña de que su Padre Celestial fuera el Espíritu Santo. Si hubiera sido el Espíritu Santo, según usted dice que es una persona divina, si hubiera sido el Espíritu Santo lo que engendró a Jesús, quien engendró a Jesús, pues entonces, ¿qué hubiera enseñado Jesús? Pues que su Padre es el Espíritu Santo. Pero resulta que Jesús nunca enseñó esa patraña. Él siempre enseñó que su Padre Celestial es el que le envió a la tierra. Y el que le envió a la tierra fue el Padre, no fue el Espíritu Santo. Fue el Dios Padre. Y lo ungió, lo llenó a Jesús, lo ungió a Jesús con su Espíritu, con su poder, con su fuerza activa. Así de simple. Esa es la verdadera enseñanza bíblica, la cual usted no entiende, sino que retuerce, falsifica de forma satánica, de forma estúpida. Como usted no sabe absolutamente nada de la verdadera doctrina ni de la Biblia, por lo que hace es retorcer esos pasajes, enseñando la patraña, la estupidez, la mentira del diablo de que el Espíritu Santo es el Padre Celestial. Y como acabo de demostrarle, eso es una burda mentira del diablo. Eso no lo enseña la Biblia por ninguna parte. Al contrario, lo que enseña la Biblia es que el verdadero Padre Celestial de Jesús es el Dios Padre, no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es sencillamente el Espíritu de Dios, la fuerza activa de Dios. Y por medio de esa fuerza activa, de esa energía de Dios, pues el Padre engendró, le dio la vida humana a Jesús en el vientre de María, por medio de su poder. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el verdadero Padre Celestial de Cristo es el Dios Padre, es el Padre. No es el Espíritu del Dios Padre. El Espíritu del Dios Padre es la fuerza, es ese poder del Altísimo que el Dios Padre utilizó para dar la vida humana al Señor Jesús en el vientre de María. Esa es la verdadera enseñanza de las Sagradas Escrituras, la cual usted rechaza y no entiende, porque es sencillamente un falso cristiano que se ha sido engañado completamente por esa mentira del diablo, esa estupidez de enseñar que el Espíritu Santo es la propia persona del Dios Padre. Seguimos.
En cuanto a las otras posturas, porque si el texto claramente dice que el Espíritu Santo fue el que engendró a Jesús, entonces...
No, idiota, ya se lo demostró. Fue el Dios Padre quien engendró a Jesús, pero lo hizo por medio de su energía, por medio de su poder, así de sencillo, por medio de su Espíritu. No que el Espíritu Santo fuera el engendrador, él no fue quien engendró a Jesús. Él fue el medio... herramienta, el medio que el Padre utilizó para engendrar a Jesús en el vientre de María, así de simple. Seguimos.
Tendríamos que preguntarnos cuántos...
Es como cuando Jesús expulsaba a los demonios. La Biblia dice que Jesús expulsaba a los demonios por el Espíritu de Dios, por el dedo de Dios. Los expulsaba por medio del Espíritu de Dios. ¿Quién expulsaba a los demonios? ¿Los expulsaba el Espíritu Santo? No, no era el Espíritu Santo quien expulsaba a los demonios. Era el Señor Jesucristo, por medio de ese poder, por medio de esa fuerza que es el Espíritu de Dios, por medio de esa fuerza activa de Dios, Jesús echaba a los demonios, así de sencillo. Quien los expulsaba era Jesús, la persona del Señor Jesucristo, pero lo hacía por medio de este poder de Dios que es el Espíritu de Dios, así de simple. Pero no era en realidad el Espíritu Santo quien expulsaba a los demonios, era Cristo. Cristo que por medio de ese poder de Dios echaba fuera a los demonios. Así de sencillo. Lo mismo ocurre con el engendramiento de Jesús. Quien lo engendró fue el Dios Padre, pero por medio de su poder, por medio de su Espíritu. Así de simple. Es bien sencillo de entender. Seguimos.
¿Padres tiene Jesús? ¿O es la tercera persona el Padre o es el Dios Padre la primera persona en este caso, no? Y en este caso, pues para los unicitarios, en este caso como Luis Rinalde, pues entonces el Padre de Jesús... viene siendo el mismo, o sea, el mismo Espíritu Santo. Ellos dicen que es el mismo Padre, entonces el Padre en este caso se autoengendró, ¿sí? Para ellos, entonces es tremendo esto. Pero allí claramente dice que ese ser que iban a ser era procedente de donde, del Espíritu Santo, o sea, que el Espíritu Santo es el Padre del Señor Jesús.
Eso. No, idiota, ya le he demostrado que fue el Dios Padre Lo dice bien claro en todos esos pasajes bíblicos. El que engendró a Jesús y dio tal Padre Celestial. Lo engendró, luego lo resucitó al tercer día, el Padre Celestial. ¿Cómo resucitó el Dios Padre a Cristo, a su Hijo? Pues fue el Dios Padre quien le dio la vida, quien lo resucitó por medio de su poder, por medio de su Espíritu, como dijo bien clarito el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8. Fue el Dios Padre quien por medio de su Espíritu resucitó a Cristo. Vamos a leer porque el pasaje es tremendo, es extremadamente importante lo que dijo Pablo en Romanos capítulo 8. Vamos a ver quién resucitó a Cristo al tercer día. ¿Si fue el Dios Padre o fue el Espíritu Santo? Vamos a verlo. Abran sus Biblias en Romanos capítulo 8. Voy a leer a partir del verso 9. Mire, ponga atención. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Aquí cuando habla del Espíritu, aquí el Espíritu a secas, el Espíritu se refiere a Cristo resucitado. Nosotros, los verdaderos cristianos, ya no vivimos según la carne, sino según Cristo, según lo que enseña Cristo, según lo que Jesús mandó. El Espíritu es el Señor Jesucristo. Y luego dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Aquí ya cuando habla del Espíritu de Dios, aquí sí, sí que se está refiriendo al Espíritu Santo, que se le llama el Espíritu de Dios. Primero menciona a Cristo, el cual es Espíritu, Espíritu vivificante, según el Espíritu, y seguidamente menciona el Espíritu de Dios. Cuando la Biblia habla del Espíritu Santo, escuche bien, lo llama el Espíritu de Dios. Eso sí que es el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es algo que Dios, el Padre, tiene, su propia energía. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si es que esa fuerza de Dios, esa fuerza activa de Dios, mora en nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Fíjese bien que primero lo llama el Espíritu de Dios el Padre, y seguidamente lo llama el Espíritu de Cristo. ¿Esto qué significa? Pues que el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, es el mismo Espíritu que tiene Cristo. Es el Espíritu de Cristo. La misma fuerza, el mismo poder que tiene el Dios Padre, es la misma fuerza activa, el mismo poder que tiene el Señor Jesucristo. Primero lo llama, repito, el Espíritu de Dios, y seguidamente lo llama el Espíritu de Cristo. Así de sencillo. El Espíritu Santo es sencillamente, según la Biblia, la fuerza activa de Dios el Padre y de Cristo. Ambos dioses tienen el mismo espíritu, el mismo poder. Y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él, es decir, no pertenece a Cristo, no es un verdadero cristiano. Y mira ahora, pero si Cristo está en vosotros, que Cristo está en los verdaderos cristianos por medio de su espíritu. No es que Cristo físicamente en persona se meta en nosotros, no. Es el Señor Jesucristo, pero por medio de su fuerza, por medio de su espíritu, está en nosotros, en los verdaderos cristianos. El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. El Señor Jesucristo vive, él es espíritu vivificante. Y si el espíritu, escuche bien, y si el espíritu de aquel, cuando dice aquel, ¿a quién se refiere? Al Dios Padre. El espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. ¿Quién levantó de los muertos a Jesús? El Padre Celestial. Y lo hizo por medio de su espíritu, por medio del Espíritu Santo. Por eso dice Pablo, si el espíritu de aquel, del Padre, que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, que fue el Dios Padre, en el Nuevo Testamento hay decenas de pasajes donde se dice bien claro que fue el Padre Celestial quien levantó, quien resucitó de los muertos a Cristo. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Por su Espíritu nos va a resucitar también a nosotros el Padre Celestial. Por su Espíritu que mora en nosotros, es decir, por Cristo. Cristo es el que mora en nosotros. El Espíritu, aquí dice el Espíritu. Y Cristo es un Espíritu, es el Espíritu vivificante. 1 Corintios 15:45, ¿qué está diciendo aquí Pablo? Pues que el Dios Padre, por medio del Señor Jesucristo, también a nosotros nos va a resucitar. Porque Él, el Espíritu, mora en nosotros. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, dijo el apóstol Pablo. Va a vivificar también, va a vivificar nuestros cuerpos mortales, el Padre Celestial. Y lo va a hacer, ¿por qué? por medio del Señor Jesucristo, porque va a ser Cristo quien nos va a resucitar cuando Él venga del cielo con gran poder y gloria. Esto es crucial, fundamental. Cuando el apóstol habla del Espíritu, a secas, simplemente dice el Espíritu, siempre se refiere al Señor Jesucristo resucitado, el cual es Espíritu vivificante. 1 Corintios 15:45. Cuando Pablo habla del Espíritu de Dios, se refiere siempre, siempre al Espíritu Santo de Dios, a esta fuerza activa de Dios. Esto es importantísimo, es crucial, que lo entienda usted. Cuando habla Secar del Espíritu, se refiere a Cristo. Cuando dice Espíritu de Dios o Espíritu de Cristo, se refiere al Espíritu Santo, a esta fuerza, a esta energía que tienen tanto el Dios Padre como el Señor Jesucristo. Esa es la diferencia entre el Espíritu Santo o cuando se habla simplemente de Cristo, el cual es Espíritu, Espíritu vivificante. Esa es la diferencia. Pablo fue bien claro aquí en este pasaje de Romanos capítulo 8. Por eso cuando dice, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, refiriéndose al Padre Celestial, porque fue el Padre el que resucitó a Cristo, va a vivificar, también a vivificar nuestros cuerpos mortales por su Espíritu, ¿sí? Por Cristo, por medio de Cristo, su Espíritu, vivificará vuestros cuerpos mortales por su Espíritu, por medio de Jesús, que es Espíritu vivificante, que mora en nosotros. Efectivamente, Cristo mora en nosotros por medio del Espíritu. El Espíritu Santo, Cristo mora en nosotros. Por eso dijo Pablo, Cristo en vosotros, dentro de vosotros, la esperanza de gloria. Cristo va a resucitarnos a nosotros también en el futuro. Así de claro. ¿Lo ve? Fue el Dios Padre, el Padre quien resucitó a Jesús por medio de su Espíritu, por el Espíritu del Padre, por su Espíritu Santo, por medio de su poder, de su fuerza activa, pues resucitó al tercer día a Cristo, así de simple. Y también nos va a resucitar a los verdaderos cristianos por medio de su Espíritu. Por medio de Cristo nos va a resucitar también a nosotros. ¿Los qué? ¿A quiénes va a resucitar? Pues a los que tenemos el Espíritu de Cristo. Y el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. O sea, no pertenece a Cristo, así de simple. Eso es el Espíritu Santo. El poder de Dios, la energía de Dios que la tienen tanto el Dios Padre como Cristo, como también los verdaderos cristianos. Tenemos el Espíritu de Dios. Los que hemos sido llenados con el Espíritu de Dios, tenemos el Espíritu Santo, pues tenemos, por tanto, a Cristo, tenemos el Espíritu de Cristo. Somos de Cristo y nos va a resucitar también a nosotros el Padre Celestial, de la misma manera que resucitó al Señor Jesucristo. Por lo tanto, el Dios Padre es la persona divina que resucitó a Cristo. No fue el Espíritu Santo quien resucitó a Cristo. El Dios Padre simplemente lo resucitó por medio de su Espíritu, de su poder. Así de sencillo. Es instrumentalidad el Espíritu Santo, como dicen los grandes teólogos eruditos en idioma griego. Es instrumentalidad el Espíritu Santo. Por medio de ese poder de Dios, de ese Espíritu, pues resucitó a su Hijo Jesús. Y por medio de Cristo, del Espíritu vivificante, nos va a resucitar también a nosotros. Así de sencillo. Aquellos que tienen el Espíritu de Cristo, los que tienen el Espíritu Santo, pues al final vamos a resucitar también. Dios el Padre nos va a resucitar por medio de su fuerza, de su energía que mora en nosotros. Va a utilizar a Cristo, al Señor Jesucristo, para resucitarnos también. De la misma manera que Dios el Padre resucitó a Cristo. El que resucita, el que engendra, el que resucita es siempre el Padre. No es el Espíritu Santo, es el Padre Celestial, el que da vida a los muertos, como lo hizo el Padre cuando resucitó a su Hijo al tercer día. Seguimos.
Claramente.
Bueno, para refutar un poco lo que dije.
Bueno, aquí va a hablar ahora Ricardo Morales, que en este punto pues estábamos totalmente de acuerdo en este punto del Espíritu Santo, y lo que va a decir es, pues, es bastante correcto. Vamos a escucharle porque es importante lo que dijo.
Mauricio Cerrato, él decía que es imposible que obviamente Esteban haya visto al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo estaba en él. Pero me imagino que tú debes de creer, y los trinitarios deben creer, que el Espíritu Santo y el Padre y el Espíritu Santo son personas que están en todo lugar, es decir, son omnipresentes. Si eso fuese así, entonces están diciendo prácticamente que no es omnipresente el Espíritu de Dios. Porque si él vio a dos, él tuvo que haber visto también, aunque el Espíritu Santo, el poder de Dios estaba dentro de él, él tuvo que haberlo visto en el cielo también. O sea, entonces ese argumento que diste no tiene sentido.
Bueno, eso es verdad. El Esteban, por ejemplo, en Hechos capítulo 7, dice que vio al cielo abierto y tuvo una visión. Dice que vio al Señor Jesucristo, al Hijo del Hombre, le llamó el Hijo del Hombre, es decir, que sigue siendo un hombre, el Señor Jesucristo resucitado, o es un varón, un hombre celestial, ya no es un hombre terrenal, evidentemente, es un hombre celestial. Dice que estaba, lo vio a la derecha de Dios, a la derecha del Padre. Él vio a dos. A dos personas divinas, no vio a tres personas divinas, ¿de acuerdo? No vio a ninguna trinidad, tampoco vio a ninguna especie de monstruo con tres cabezas, llamado falsamente Dios trino, como dicen los falsos cristianos trinitarios, que creen que Dios, el único Dios verdadero, es una especie de monstruo con tres cabezas, o tres rostros. Así es como ellos pintan la trinidad, el falso Dios trino. Pues Esteban de ninguna manera vio a esa especie de monstruo con tres cabezas. Él vio al Señor Jesucristo, al Hijo del Hombre, sentado a la derecha de Dios, a la derecha de Dios. Así de simple. Él vio a dos, no vio a tres. Prueba irrefutable que no existe en la Biblia jamás, jamás, ningún falso Dios trino, que fue inventado por esta iglesia del diablo, de Satanás en la tierra, que es la Iglesia Católica Romana, la Gran Ramera. Fue esta iglesia satánica la que se inventó que Dios es una especie de monstruo con tres cabezas. Y a ese falso Dios es al que adoran estos falsos cristianos, estos idólatras. Tanto los católicos como los protestantes, los mal llamados evangélicos, etcétera, etcétera. Adoran a este falso Dios, están practicando la más repugnante idolatría, adorando a una especie de monstruo con tres cabezas, ese falso Dios trino. Cuando resulta, esto ya lo expliqué ayer en el segundo vídeo, que el único Dios que hemos de adorar es al Dios supremo, que es el Padre Celestial, y nadie más. Él es el único digno de recibir esa adoración, esa latreia, ese servicio sagrado supremo, el Padre Celestial. Jamás, jamás en la Biblia ni se adora a Cristo, ni se adora al Espíritu Santo. Solamente al Padre Celestial. A Cristo sí, se le da alabanza, se le da honra, se le da gloria, como dice el libro del Apocalipsis, y sin embargo al Espíritu Santo pues no se da nada de eso, ni se le da adoración, ni se le da gloria, ni se le da alabanza, ni se le da honra. Prueba absoluta, prueba irrefutable de que el Espíritu Santo no se trata de ninguna persona divina, ni de ninguna tercera persona divina, simplemente es el poder, la fuerza de Dios, la fuerza activa de Dios, tal como enseñó Jesús bien clarito en en Lucas capítulo 24, verso 49, y en Hechos capítulo 1, verso 8. Mas recibiréis una fuerza, dijo Jesús, el Espíritu Santo. Ahí lo tenemos. Jesús dijo bien claro que el Espíritu Santo es una fuerza, una energía, la fuerza del Dios Padre, del Todopoderoso. El poder del Altísimo. Eso es el Espíritu Santo. Así lo enseña bien clarito la Biblia y es lo que rechazan millones y millones de falsos cristianos trinitarios y triteístas. Ambos falsos cristianos enseñan esa patraña, esa mentira de que el Espíritu Santo es una tercera persona divina o es una persona divina. Y sin embargo eso es falso, es totalmente diabólico y falso, como ya he demostrado en estos vídeos. Seguimos.
Entonces vemos claramente que allí se ve irrefutablemente que él solamente vio a dos y que demuestra claramente que el Espíritu ya estaba de él.
Alguno podrá argumentar, los trinitarios, estos descerebrados, podrán decir, no, es que claro, Esteban claro que vio a Dios, vio a Cristo, al Hijo del Hombre, y vio al Padre Celestial. ¿Y por qué? Y no vio al Espíritu Santo, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo es una entidad, es una persona divina, pero invisible, no se le puede ver. Esa es la patraña que suelen decir estos falsos cristianos. Que Esteban vio solamente a dos personas divinas y no vio al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es una entidad invisible. Esa es la patraña que enseñan. Tampoco vio, por supuesto, Esteban a una palomita, no vio a un pájaro con plumas y pico, no. Vio al Padre y a Cristo. Entonces dice, no, aún no vio al Espíritu Santo porque es invisible, es una entidad invisible, lo cual es una patraña. No lo vio sencillamente porque no es una persona divina, así de sencillo. Por cierto, hay por ahí mamarrachos, hay herejes y retrasados mentales que en el Espíritu Santo es literalmente una hembra, una mujer celestial. Dicen que es una mujer. Esto lo enseñan, por ejemplo, los mormones. La iglesia satánica de los mormonoides enseñan que el Espíritu Santo es literalmente una mujer. Y sin embargo, Esteban no vio en el cielo a ninguna mujer ahí. No vio al Padre, a Cristo y a una mujer celestial, no. Simplemente vio a dos, vio al Dios Padre y al Señor Jesucristo a la derecha de Dios. El Espíritu Santo, ya he dicho, lo he repetido, lo he demostrado bien claro con la Biblia. El Espíritu Santo no es ninguna persona divina, ¿por qué? Primero, porque Jesús enseñó que es una fuerza. Literalmente lo dijo, ya di los pasajes. Mas recibiréis una fuerza, el Espíritu Santo. Eso en primer lugar. Segundo, porque nunca en la Biblia es adorado ni se le da gloria. Esa es la prueba irrefutable de que el Espíritu Santo de ninguna manera es una persona divina, sino que sencillamente es la fuerza activa del Padre Celestial, la cual tiene también evidentemente el Señor Jesucristo. El Espíritu de Dios es también el Espíritu de Cristo. Y es una energía, es una fuerza que también tenemos los verdaderos cristianos, como ya ha demostrado, como dijo Pablo en Romanos capítulo 8. Seguimos.
Dentro de él. Entonces, otro punto que quiero refutar, no sé si tú querías ir a lo mismo, pero imagino que a lo mejor los que son trinitarios lo creen, lo enseñan. Ellos defienden la Trinidad porque en la Biblia supuestamente dice, por lo menos en 1 Juan 5, del 7 al 8, que tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son una misma cosa. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, pero sabemos, no sé si los trinitarios lo conocerán, que respetados investigadores han descubierto que el apóstol Juan jamás escribió esas palabras, sino que es una añadidura, que es una traducción, una añadidura que salió de la Vulgata Latina. Es decir, es conocida como la coma juanina y se está muy claro de que ese pasaje nunca fue escrito por el apóstol Juan. Así que eso, ese argumento quedaría en este caso hecho trizas. Entonces, muchas personas creen, como ya dije anteriormente, que porque se personifica, creo que lo dijo también.
Bueno, respecto a la primera de Juan 5:7, la llamada coda juanina, eso es verdad lo que ha dicho. Este pasaje es apócrifo, fue añadido, no se encuentra en ningún manuscrito griego del Nuevo Testamento. Por eso es que en el resto de versiones bíblicas no se suele encontrar, no se encuentra, ya no está en las mejores traducciones. Este pasaje solamente está aquí en la Reina Valera. Y sin embargo no se encuentra en los mejores manuscritos griegos. Eso de que, 1 Juan 5, 7, que dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Es un texto que suele ser citado por muchos herejes trinitarios, ignorantes, analfabetos, que no saben esto, que no saben que este pasaje no se encuentra en los mejores manuscritos griegos, ni tampoco se encuentra en las mejores traducciones bíblicas, fue añadido. ¿De acuerdo? Pero que luego si nos vamos al 8 y el verso 8 sí que se encuentra en todos los manuscritos griegos, fíjese lo que dice el 8. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Esto es muy interesante este versículo porque mire, cuando dice aquí que tres dan testimonio en la tierra, el Espíritu, ya hemos visto que el Espíritu, cuando se habla a secas del Espíritu, se refiere a Cristo. Cristo dio testimonio del Padre aquí en la tierra. El Espíritu se refiere a Cristo resucitado. Él dio testimonio en la tierra. ¿Dio testimonio de quién? Del Padre Celestial. Vino a hablarnos del Padre Celestial. Y luego dice que también dan testimonio, fíjese bien, el agua y la sangre. Anda, pero si el agua no es una persona literal y la sangre tampoco es una persona literal, y aquí se dice que hablan, que dan testimonio también, el agua y la sangre. No son personas, ¿verdad? ¿Esto cómo se llama? Esto se llama la personificación, ¿lo ve? Está personificando el agua y la sangre, los hace hablar como si fueran personas, como si dieran testimonio, pero no son personas, son cosas. El Espíritu sí, cuando dice que da testimonio en la tierra el Espíritu, ahí sí, ahí se refiere a Cristo, claro que es una persona. Él dio testimonio en la tierra del Padre Celestial. Pero el agua y la sangre no hablan. No son personas literales, eso se llama la personificación. Y luego dice, y estos tres concuerdan, es decir, están de acuerdo, efectivamente. ¿Lo ve? Exactamente lo mismo ocurre con el Espíritu Santo, el poder del Altísimo, que es personificado. En la Biblia esta fuerza de Dios, esta fuerza activa de Dios es personificada en la Biblia. Así de simple, igual que se personifica aquí en este versículo 8, el agua y la sangre, como si fueran personas. Lo mismo ocurre con el Espíritu de Dios. Es personificado como si fuera una persona, pero sin serlo. Es lo mismo que ocurre con el agua y la sangre. Se personifican estas dos cosas como si fueran personas, como si hablaran, pero no son personas, ¿de acuerdo? Ya puse ejemplos de los árboles mencionados en Isaías 14, las piedras, la sabiduría de Dios que clama por las calles, como dice el libro de Proverbios, son personificaciones. Igual ocurre con el Espíritu Santo, que es personificado en la Biblia, pero sin ser literalmente una persona, es sencillamente la fuerza de Dios. Más recibiréis una fuerza, el Espíritu Santo, dijo Jesús. ¿De acuerdo? Cristo dice que el Espíritu Santo es una fuerza, una energía, pero estos falsos cristianos, trinitarios y triteístas enseñan que no, que lo que dijo Jesús es mentira, es una burda mentira del diablo. Están enseñando que Jesús mintió cuando dijo que es una fuerza el Espíritu Santo. Ahí lo tenemos. Están insultando al Señor Jesucristo, llamándole embustero. Y si no se arrepienten, pues ya saben lo que les espera a ustedes en el día del juicio. Ya saben lo que les espera, lo dice bien clarito el libro del Apocalipsis. Seguimos.
El pastor lo dijo, creo que también lo dijo Sergio, que porque se personifica el Espíritu Santo quiere decir que sea una persona. Pero sabemos que, aunque la Biblia sí...
El problema de estos falsos cristianos trinitarios y triteístas, como el Sergio, como el falso pastor García, como Mauricio, es que confunden la personificación con la personalidad. Como son unos ceporros y analfabetos, pues no saben que una cosa es la personificación y otra cosa es la personalidad, ser una persona. Son dos cosas totalmente diferentes. La personificación es hacer hablar a cosas como si fueran personas, ¿de acuerdo? Y la personalidad es pues una persona, un ser personal, como lo es el Dios Padre, como lo es Cristo, o como son los ángeles, son seres celestiales personales, son personas divinas. Pero no así ocurre, no así ocurre con el Espíritu Santo, que es la fuerza de Dios. Y la fuerza de Dios que es personificado en la Biblia. Esta fuerza es personificada como si fuera una persona, pero sin serlo. El problema es que estos pobres idiotas, repito, pues no saben diferenciar entre personalidad y personificación. Seguimos.
El Espíritu Santo, también la Biblia personifica otras cosas, como por ejemplo la sabiduría, la muerte y el pecado. ¿Lo podemos?
Claro, efectivamente. Se personifica la sabiduría, la muerte, el pecado, los árboles, la sangre, el agua, las piedras. O sea, es que muchas cosas son personificadas en la Biblia y ninguna de ellas son personas literales. Así de sencillo. Seguimos.
Por lo menos en Proverbios 1:20, Romanos 5:17, y se describe, por ejemplo, el pecado como alguien seductor, codicioso y asesino. Y
eso... Efectivamente, también se personifica el pecado, sin embargo, el pecado no es ninguna persona literal. Se utiliza la personificación. Esa es la figura literaria que el apóstol Pablo utilizó para hablar del pecado. Lo personificó como si fuera una persona. Sin embargo, no se trata evidentemente de una persona literal. Solo un subnormal podría decir que el pecado es una persona literal. Seguimos.
Es el que sea el pecado una persona, de ninguna manera. Solo podemos ver, por ejemplo, en Mateo 11:19, Lucas 7:35 y Romanos 7:8-11. Entonces, en el Evangelio de Juan vemos que Jesús se refiere al Espíritu Santo como un ayudante. Dijo que ese ayudante, también conocido como el Paráclito, como dijo Mauricio, daría evidencia y guiaría y hablaría, oiría y les declararía verdades a los discípulos. Lo glorificaría a él y recibiría cosas de él. Entonces, hay quien dice que como Juan utilizó los pronombres personales masculinos del idioma griego para referirse al Espíritu Santo, este debe ser una persona. Por lo menos lo dice Juan 16:7-15, pero ¿eso es cierto? No, porque el griego, a diferencia del español, clasifica los sustantivos y los pronombres en masculinos y femeninos y neutros, como el sustantivo griego que usó Juan para referirse al ayudante, es decir, al paracleto, que es masculino. El pronombre también tenía que ser masculino.
Muy bien, eso que está diciendo gramática, pues es cierto, es correcto, efectivamente. Cristo llamó al Espíritu Santo, el otro ayudante, que eso es lo que significa la palabra griega paracletos, el ayudante, el otro ayudante diferente a él. Y efectivamente el Espíritu de Dios, esta fuerza de Dios, claro que nos ayuda. Una fuerza, una energía, una fuerza impersonal te ayuda, pues claro que sí, por supuesto que sí. Solamente un retrasado mental podría decir que una fuerza, una energía no te puede ayudar. Eso solamente le puede decir un subnormal. Por supuesto que una fuerza nos ayuda. El viento, que es una energía, es una fuerza. ¿Nos ayuda el viento? Pues claro que sí. Nos ayuda, por ejemplo, para avanzar en el mar si estamos en un barco de vela. Las velas son sopladas. El viento va llevando el barco de vela y nos va guiando. Así de simple. Nos está ayudando. ¡El viento! Nos está llevando, nos está guiando, nos está empujando. Esa energía, porque es una energía el viento, no es una persona literal. ¿Se da cuenta? Por lo tanto, el hecho de que algo te ayude, eso no significa de ninguna manera que sea una persona literal. Decir que el Espíritu Santo es una persona literal, una tercera persona divina, porque nos ayuda o nos guía, eso solamente lo puede decir un subnormal, ya que una energía, una fuerza impersonal también nos ayuda y nos guía. No se trata de una persona literal. La corriente de un río, la corriente de un río también me está ayudando y me está guiando. Me está ayudando, me está haciendo avanzar, me está llevando la corriente del río. Sin embargo, no es una persona la corriente del río. Es una energía, es una corriente. La corriente eléctrica, la energía eléctrica igual, también nos ayuda la corriente eléctrica. Claro que nos trae ayuda la corriente eléctrica para poder hacer mover aparatos eléctricos, para poder tener luz en nuestras casas, claro que nos ayuda. La energía eléctrica, esta fuerza. Y la energía eléctrica no es ninguna persona. Pues exactamente lo mismo ocurre con el Espíritu de Dios. Con esta fuerza de Dios, claro que nos ayuda. Es un paracletos, es un ayudante, claro que sí. Así que el argumento que dan los trinitarios, no. El Espíritu Santo es literalmente una persona divina porque Cristo dijo que nos ayuda. Es el otro ayudante. Pues es un argumento diabólico que solamente lo pueden dar pues auténticos embusteros patológicos. Pobres idiotas que no se han enterado todavía, o sí lo saben, porque yo creo que sí lo saben, pero prefieren seguir enseñando la mentira del diablo del trinitarismo, de que el Espíritu Santo es una persona divina. Pero yo creo que lo saben perfectamente que es una fuerza, tal como dijo Jesús. Más recibiréis una fuerza, el Espíritu Santo. Por supuesto que conocen esos textos bíblicos, esas palabras de Jesús. Lo que pasa es que no quieren creer en Jesús, estos falsos cristianos. Seguimos.
En cambio, cuando Juan se refirió al Espíritu Santo con el sustantivo neutro, es decir, neuma, que se traduce espíritu, utilizó un pronombre neutro. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en Juan 14, 16, 17.
Muy bien lo que está diciendo aquí Ricardo Morales, es así, totalmente correcto. Se utiliza el neutro, ello, el género neutro, indicando así que no es una persona literal, una persona divina. Está hablando de algo, no de alguien. Seguimos.
Entonces, no sé si ya pasó mis 3 minutos.
Sí, ya. Bueno. Exactamente, faltaban 10 segundos, pero bueno.
Ah, bueno, entonces lo dejo hasta allí. Paso okay. Palabra.
Perfecto. Bueno, ¿qué pesa que es?
El argumento más poderoso son las palabras de Jesús, que yo no sé por qué Ricardo no utilizó este poderosísimo, demoledor e irrefutable argumento, que es sencillamente que Jesús, el Hijo de Dios, enseñó que el Espíritu Santo es una fuerza. Ya está. Se acabó el debate. Lucas capítulo 24 y Hechos 1:8. Ahí lo enseñó Jesús. Jesús resucitado lo dijo. Que el Espíritu Santo es una fuerza de la cual serían llenados, serían investidos sus apóstoles ahí en Pentecostés. ¡Ya está! ¡Se acabó el debate! Si Jesús dijo que el Espíritu Santo es una fuerza, pues se acabó el debate. Ya no es una persona divina literal. Porque una persona literal no es una fuerza, no es una energía. Es una lástima que Ricardo no haya dado el argumento más poderoso que existe para enseñar que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios, sino una persona divina literal. Y lo ha omitido. Ya le dije yo a Ricardo en el debate que diera ese argumento, se lo dije varias veces. Y a la pobre criatura pues no hizo ni puñetero caso, no lo dio. Por eso es que la argumentación que ha dado Ricardo es correcta, está bien, muy bien lo que ha dicho, pero es una argumentación muy pobre, muy deficiente, muy pobre, no citó lo que tenía que haber citado, que eran esas mismísimas palabras de Jesús cuando dijo que el Espíritu Santo es una fuerza. Y recuerde, una fuerza no es una persona literal, no es una persona divina. Una fuerza es una energía, un poder. Y de ese poder, de esa energía, pues fueron llenos los apóstoles el día de Pentecostés. No fueron llenos de ninguna tercera persona divina. Así que lamento que Ricardo Morales pues no haya dado ese argumento, esas palabras de Jesús, ese argumento tan poderoso como fueron las palabras de Jesús. Se haya ido más bien por el tema de la gramática, Ricardo, no. Tenías que haberte ido sencillamente a esas palabras de Jesús en Lucas 24 y en Hechos capítulo 1, verso 8, y ya el debate caput. Con esas palabras de Cristo el debate queda totalmente fulminado, queda acabado. Seguimos.
Martínez, pero bueno, hay mucha confusión sobre este tema, sobre el Espíritu Santo. Sí, algunas personas, como Ricardo y Sergio Rodríguez, que ya hasta ahora empiezo a notar que creen que es un poder impersonal. Ya.
No, es decir, no diga usted tonterías, Mauricio. Sergio Rodríguez lo que enseña bien clarito, ahí lo ha dicho, que el Espíritu Santo es la persona del Padre Celestial, que es el Padre Celestial. Sergio no ha dicho por ninguna parte que sea algo impersonal, lo que ha dicho es todo lo contrario. O sea, usted, Mauricio, no se entera absolutamente de nada, no tiene ni idea de lo que ha dicho Sergio. Sergio ha dicho desde el principio que el Espíritu Santo es el mismísimo Padre Celestial, que el Padre es el Espíritu Santo. No diga usted tonterías diciendo que Sergio está dejando de creer que el Espíritu Santo es una persona divina. Todo lo contrario, él enseña que, por supuesto, es una persona divina. Y esa persona divina, dice él, es el Padre Celestial. Lo que no cree Sergio es que el Espíritu Santo sea una tercera persona divina. Por eso es que él no es trinitario. Él no cree que sea una persona divina literal, una tercera persona divina. Pero que es una persona divina, sí, es lo que enseña, pero que es el Padre, el Dios Padre. Dice que el Padre es el Espíritu de Dios. Y eso es lo que ya pues le he refutado totalmente con la Biblia cuando he analizado sus argumentos falsos. Pero no diga usted mentiras, no diga estupideces diciendo que Sergio está dejando de creer que el Espíritu Santo es una persona divina. Todo lo contrario. Escuche usted los argumentos que ha dado Sergio y verá que dice bien clarito que es el Padre Celestial, que dice que él es el Espíritu Santo. Seguimos.
Espíritu Santo. Pero entonces se le haría la pregunta a Tatito Martínez, a cualquier varón del Shai, a todo mundo, ¿no? ¿Se puede ver un poder impersonal? Por supuesto.
Por supuesto que no. ¿Cómo va a ver usted una fuerza? No. ¿Ve usted el viento, que es una energía, es una fuerza? ¿Ve usted el viento? Por supuesto que no. Y es una energía. Así de simple. ¿Ve usted la energía eléctrica? No. El movimiento de los electrones de la energía eléctrica no se puede ver. Es una fuerza, es una energía. No se puede ver realmente. La electricidad no se puede ver. Es una fuerza. Seguimos.
Cierto. Si el Espíritu Santo fuera un cable de alta tensión de energía...
¿Quién ha dicho subnormal que el Espíritu Santo es un cable de alta tensión? A ver, retrasado. Ni yo ni Ricardo no me hemos dicho por ninguna parte que el Espíritu Santo sea un cable eléctrico, imbécil. Es una energía. Usted está confundiendo un cable eléctrico, un cable físico, un alambre, lo está confundiendo con la energía eléctrica. Son dos cosas totalmente diferentes. Una cosa es la fuerza, la energía eléctrica, el movimiento de los electrones, vamos, y otra cosa muy diferente es un cable físico, por donde pasan los electrones. Pero son dos cosas totalmente diferentes. Nadie ha dicho que el Espíritu Santo sea un cable eléctrico retrasado mental, mongoloide. Es una fuerza, la energía de Dios, el poder de Dios, tal como enseña la Biblia, tal como enseñó Jesús. Más recibiréis una fuerza, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es ningún cable eléctrico, gilipollas. Eso se lo inventa usted, idiota. ¿Cómo va a ser el Espíritu Santo un cable eléctrico? Es una energía, una fuerza. La mayor energía, fuerza de todo el universo, que es la energía, la fuerza del Padre Celestial. La fuerza, el poder del Altísimo, como dijo el ángel. El ángel de Dios primero lo llamó Espíritu Santo y seguidamente lo llamó el poder del Altísimo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, le dijo a María, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Ahí lo tenemos. Primero lo llama Espíritu Santo y luego lo llama una fuerza, el poder del Altísimo, la fuerza del Altísimo. Por lo tanto, el Espíritu Santo no es un cable eléctrico subnormal. Es una fuerza, una energía. Seguimos.
Tito Martínez erróneamente. O si fue...
Dice que Tito Martínez, que yo he dicho que el Espíritu Santo es un cable eléctrico, dice este enfermo mental. Pero a ver, desgraciado, ¿cuándo he dicho yo que el Espíritu Santo es un cable eléctrico? A ver, gilipollas, dé usted el audio. Seguimos escuchando a este imbécil.
Mete un poder. ¿Se puede ver ese poder? El poder no se puede ver, ¿cierto? El poder no se puede ver. Se puede manifestar, sí. Porque él no entiende que el Espíritu, a través del Espíritu Santo, Dios provee el poder. Y él lo reconoce también, que es lo peor. Pero si él...
Pues claro. El poder de Dios, la fuerza activa de Dios, pues claro que da poder a otros. El poder del Espíritu Santo, como dice el Nuevo Testamento. El poder del Espíritu Santo, es decir, el poder de la fuerza de Dios. Como le decía ayer en el segundo vídeo, ¿cuál es el problema? A ver, imbécil. Es el poder, la energía del poder de Dios. El poder de Dios, esta fuerza activa de Dios, que es su espíritu, pues da energía a otros, da poder a otros, así de sencillo. Eso es el Espíritu Santo, es la fuerza de Dios que da fuerza, da poder a todos aquellos que lo reciben, así de simple. Como ocurrió el día de Pentecostés con los apóstoles, recibieron esta fuerza de Dios, este poder de Dios para poder dar testimonio en Jerusalén, testimonio de Cristo, en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Recibieron y fueron llenos de una energía, pedazo de idiota, de una fuerza, de esta fuerza de Dios, del Espíritu de Dios. No fueron llenados de ninguna tercera persona divina, sino de una fuerza que les dio poder. Esta fuerza de Dios da fuerza, da poder a otros. Así de simple. Así que cuando dice en el Nuevo Testamento el poder del Espíritu Santo, ahí no está hablando de ninguna persona divina, de ninguna tercera persona divina, pedazo de idiota. El poder del Espíritu Santo, pues claro, porque el Espíritu Santo, el poder de Dios, da poder a todos aquellos que lo reciben. Así de sencillo. Seguimos.
Detuviera a leer, porque él no se detiene a leer. Si él se detuviera a leer detenidamente, por ejemplo, Lucas 3:22 y Juan capítulo 1, versículos del 32 al 33, cuando dice que descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. También lo que dice Juan capítulo 1,
versículo... O sea que, según usted, idiota, esa paloma era una persona divina, era una tercera persona divina. O sea, que una persona divina es un pájaro, con plumas y pico, según usted, idiota. Vamos al texto. Abran sus Biblias en Lucas capítulo 3, verso 22. Y descendió el Espíritu Santo, es decir, el poder de Dios, esta fuerza de Dios, sobre Cristo en forma corporal, como paloma. Es decir, esta energía de Dios, este poder de Dios se materializó como una paloma, no que fuera una paloma. El Espíritu Santo de ninguna manera es una paloma con plumas y pico, no es un pájaro, no es un animalito el Espíritu de Dios. Dice simplemente que este poder de Dios, esta fuerza activa de Dios, descendió sobre Cristo de forma corporal, es decir, se materializó corporalmente como paloma, como una paloma. No dice que sea una paloma, dice mente que fue una materialización de este poder de Dios, de esta energía de Dios. Y luego dice, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Es decir, se escuchó la voz del Padre Celestial. No era la palomita a la que estaba hablando, no era el Espíritu Santo. Era la voz del Padre Celestial que se oyó desde el cielo, diciendo: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia, a él escuchad, como dice la versión paralela. Está hablando el Padre Celestial, no estaba hablando la palomita, no, estaba hablando el Dios Padre, porque habla de su hijo. Tú eres mi hijo amado. Era, por lo tanto, el Padre quien hablaba. Y el poder del Dios Padre sencillamente se materializó, de forma corporal, se materializó como una paloma. Así de sencillo. Y usted dice, no, este texto demuestra que el Espíritu Santo es una persona divina. ¿Así? O sea, según usted entonces, una paloma es una persona divina, según usted, idiota. O sea, según este individuo, el Mauricio, una paloma con plumas y pico es una persona divina. Fíjense qué herejía, qué mamarrachada la que dice esta criatura, que una palomita, un pájaro, es una persona divina, una persona celestial. No, simplemente lo que dice el texto es que se materializó este Espíritu Santo, que ya hemos visto que es la fuerza de Dios, esta energía del Dios Padre se materializó como una paloma, de forma corporal. Pero de ninguna manera significa que el Espíritu Santo sea una paloma literal, no. Eso que van muchos ahí, muchos falsos pastores, falsos ministros de Cristo, con un muñequito, con una insignia en forma de paloma, diciendo, enseñando que el Espíritu Santo es una paloma, la paloma celestial, como dicen los falsos cristianos católicos y los evangelocos. No, el Espíritu Santo no es ninguna paloma celestial. Eso solamente lo puede enseñar, lo puede decir un auténtico subnormal. Un enfermo mental decir que el Espíritu Santo es un animalito, un pájaro, una paloma con plumas y pico. El Espíritu Santo de ninguna manera es una paloma celestial. No, el Espíritu Santo, como ya hemos visto, es el poder del Altísimo. La fuerza activa de Dios. Es una fuerza, una energía, como dijo bien clarito, enseñó Jesús. Y recibiréis una fuerza, el Espíritu Santo. Cristo no dijo, y recibiréis una paloma celestial, el Espíritu Santo. ¿Dijo eso Jesús? En Hechos 1.8, ¿verdad que no? Jesús no dijo por ninguna parte que el Espíritu Santo fuera una paloma celestial, un pájaro celestial. Dijo una fuerza, ¡una fuerza! Y una fuerza no es un pájaro con plumas y pico, no. Simplemente esta fuerza de Dios, esta energía de Dios, este Espíritu de Dios, se materializó en forma de paloma cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán, así de simple. Pero no, de ninguna manera, esto no significa que el Espíritu Santo sea una paloma celestial con plumas y pico. Solamente lo pueden enseñar eso auténticos imbéciles, falsos cristianos sin un gramo de cerebro. El Espíritu Santo no es ninguna persona divina, ni mucho menos un pájaro celestial. Es una palomita celestial. No, de ninguna manera. Es la fuerza de Dios, el poder de Dios, como ya he demostrado bien claro en estos vídeos. Seguimos escuchando a este pobre idiota llamado Mauricio.
32. También dio Juan testimonio diciendo, miren lo que dijo Juan, escuchen bien. Vi al Espíritu que descendía del cielo. Vio al Espíritu Santo. Escuchen bien. Juan Bautista vio. No lo escuchó, vio al Espíritu Santo, no lo escuchó a alguien más. Y yo vi al Espíritu Santo que descendía del cielo como paloma, no que era una paloma. El descenso del Espíritu Santo era como paloma, su descenso. Y luego dice, y
pues claro, idiota, si lo acabamos de ver en el texto de Lucas, capítulo 3. Porque se materializó esta fuerza de Dios. Este poder de Dios, este Espíritu de Dios, se materializó de forma corporal, como dice, sobre él, en forma corporal, como paloma. Descendió sobre Cristo, materializado el poder de Dios en forma corporal, como si fuera una paloma. Así de simple, pero eso no significa que realmente tenga un cuerpo físico el Espíritu de Dios, no. Que el poder de Dios, la fuerza de Dios, se puede materializar, por supuesto que sí, se puede materializar como una paloma, aquí lo dice el texto bíblico, pero no significa de ninguna manera que sea una paloma celestial el Espíritu Santo. La fuerza de Dios, esta energía, claro que se puede materializar. Se materializó también el día de Pentecostés, en llamas de fuego. Aparecieron llamas de fuego. Se materializó como llamas de fuego. Vamos a leer el texto porque es interesantísimo. Abran sus Biblias en Hechos capítulo 2. Voy a leer a partir del verso 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, en ese día sagrado, una de las fiestas santas hebreas. Y de repente vino del cielo, fíjese bien, un estruendo como de un viento recio que soplaba, es decir, el Espíritu de Dios. Se llama la ruaj de Dios, el viento, ruaj. La palabra ruaj en hebreo significa viento. Refiriéndose al Espíritu de Dios. Y yo le pregunto a usted, a ver, Mauricio, ¿el viento es una persona literal? ¿Verdad que no? El viento es una energía. Aquí dice que vino del cielo, un estruendo como de un viento recio que soplaba. Ese es el Espíritu de Dios, la fuerza de Dios. La misma fuerza, el mismo viento, el mismo Espíritu que se movía sobre la faz de las aguas al principio. Génesis 1, 2. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Exactamente este mismo viento recio que vino desde el cielo. Como dice aquí el versículo 2. El Espíritu de Dios. El viento de Dios. Y repito, el viento, a ver, idiota, el viento, un viento recio, es una persona literal, ¿verdad que no, idiota? Es una energía, es la energía del viento. No se ve, pero se siente, es una energía. Eso es el Espíritu de Dios, no ninguna persona literal. Es un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Ahí lo tenemos. El Espíritu de Dios, este viento recio de Dios, esta energía de Dios, esta fuerza activa de Dios, también se materializó como lenguas de fuego. Como dice el verso 3, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, parecidas a fuego, no que fuera fuego, no. Eran lenguas repartidas como de fuego. Ahí tenemos una materialización más del Espíritu de Dios, de la fuerza de Dios, de esta fuerza activa de Dios. Se materializó como lenguas repartidas como de fuego, como si fueran de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, es decir, de esta fuerza de Dios, no fueron llenos de ninguna tercera persona divina, fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, etcétera, etcétera. Ya está. Ahí tenemos al Espíritu Santo. Es una energía, es como un viento recio, se puede materializar como lenguas de fuego. Lenguas como de fuego, vamos. Una materialización de esta fuerza activa de Dios. Exactamente lo mismo ocurrió en el bautismo de Jesús en el río Jordán. Este poder de Dios, esta fuerza activa de Dios, se materializó como si fuera una paloma. Pero sin ser, evidentemente, una paloma literal. No es ninguna paloma celestial. Es una fuerza, una energía, que se puede materializar cuando desciende del cielo. Así de simple. Eso es el Espíritu de Dios. Y no lo que dice este pobre ignorante ceporro del Mauricio. No, no es ninguna tercera persona divina. Es la energía de Dios, la fuerza de Dios, el viento recio de Dios, como dice Hechos 2.2. Y el viento recio es una energía, es una fuerza. El viento no es ninguna persona literal. ¿Lo entiende, idiota? Seguimos.
Y yo no le conocía, versículo 33. Pero, escuchen bien. Pero el que me envió a bautizar con agua, ¿y quién envió a Juan Bautista a bautizar con agua? El Padre Celestial, ¿cierto? El que me envió a bautizar con agua, dice Juan Bautista, que el Padre Celestial lo envió a bautizar con agua. Aquel me dijo, ¿qué le dijo el Padre? Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él. Ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi. Miren lo que dice Juan Bautista, no lo digo yo. Juan Bautista vio al Espíritu Santo.
Porque estaba materializado en forma de paloma, imbécil. No porque el Espíritu Santo se pueda ver, porque sea una persona divina literal. Que no, tarado, que es una fuerza, una energía, como dice Hechos 2.2. Vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Es una energía, idiota. Y que se puede materializar como se materializó en forma de paloma, ahí en el bautismo de Jesús, y descendió, es lo que vio Juan el Bautizador, vio descender a este Espíritu de Dios en forma como de paloma, o sea, no lo hice bien claro, estaba materializado el poder de Dios, y por eso lo vio descender sobre Jesús, así de sencillo, idiota. Eso no demuestra de ninguna manera que el Espíritu Santo sea una persona divina literal, tarado. Simplemente que este poder de Dios, esta fuerza de Dios, se materializó como una paloma. ¿Lo entiende, idiota? Esa es la enseñanza bíblica, la cual usted ni entiende, sino que está rechazando. Seguimos.
yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Porque ya el Padre le había dicho a Juan sobre quien vea descender el Espíritu Santo, es el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Entonces, Juan Bautista vio al Espíritu de Dios.
O sea, repito, porque este poder de Dios, esta fuerza activa de Dios, se había materializado en forma de paloma, idiota, mongolito. No porque el Espíritu Santo sea algo, alguien físico que se pueda ver, no, tarado. Se puede ver cuando se materializa, como en lenguas de fuego o en forma de paloma. ¿Entiende, idiota? Pero eso no demuestra por ninguna parte que el Espíritu Santo sea literalmente una persona divina. Seguimos.
Espíritu Santo no es una fuerza impersonal. No es algo.
¿Cómo que no es una fuerza impersonal, subnormal, si Cristo dijo que es una fuerza el Espíritu Santo? O sea, fíjense cómo este idiota, este mamarracho, está insultando a Cristo llamándole mentiroso. Porque Jesús dijo que el Espíritu Santo es un poder, es una fuerza, la fuerza de lo alto. Hechos capítulo 2, verso 2, dice bien clarito que el Espíritu Santo es una fuerza, una energía, el viento recio que vino del cielo. Lo dice, léalo usted, abra su Biblia en Hechos 2:2, imbécil. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. ¿Lo ve? Es la misma energía, la misma fuerza que se movía sobre la faz de las aguas al principio de la creación de la tierra. Génesis 1, verso 2. Y el Espíritu de Dios, el viento de Dios, porque eso es lo que significa la palabra hebrea que ahí se utiliza, ruaj. El viento de Dios se movía sobre la faz de las aguas, exactamente la misma energía, el mismo viento que vino el día de Pentecostés. Hechos 2:2, ¿lo entiende, idiota? No es ninguna persona divina literal, es una fuerza, una energía. Así lo enseña la Biblia, así lo enseñó Jesús. El problema es que usted no cree ni en la Biblia ni en Jesús. Ese es el problema terrible que usted tiene. Porque Jesús fue bien claro, el Espíritu Santo es una fuerza. Quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto, de una fuerza de lo alto, que era el Espíritu Santo. Así de simple. Cristo lo dijo, es una fuerza, una energía. Y va este idiota y dice todo lo contrario, dice que Cristo es un mentiroso, que él mentía, que el Espíritu Santo no es ninguna fuerza, ninguna energía. Por lo tanto, ¿a quién van a creer? A este soplagaitas, a este falso cristiano llamado Mauricio, van a creer a lo que dice Jesús bien claro en la Biblia. Decidan ustedes. Seguimos.
No se puede ver, un poder no se puede ver. Y es más.
Pues claro que un poder, una energía no se puede ver, idiota. Pero si ese poder se materializa para que los seres humanos podamos verlo, como se materializó en lenguas de fuego, o como se materializó en forma de una paloma, como si fuera una paloma, pues claro que se puede ver, idiota. Como lo vio Juan el Bautizador, cuando vio a este Espíritu de Dios, a esta fuerza de Dios, materializada, descender del cielo. Descender sobre Jesús. Así de simple. Simplemente esta energía se puede materializar, esta energía de Dios. De forma corporal se puede materializar. Así de sencillo. Pero de ninguna manera eso significa que sea una persona divina literal. Seguimos.
¿Sabe qué es la palabra? Porque él dice que electricidad, y que electricidad dice trae poder, y yo, bueno, un poco de pretextos más. Claro que la palabra energes significa actividad y obra en el griego. No sabe ni qué es la palabra energes. De pronto el dunamis, que es traído por el Espíritu Santo y que pertenece. O sea, que Dios puede traer el Espíritu Santo aparte de otros atributos. Como
la dunamis de Dios, el poder de Dios, es el Espíritu de Dios, así lo enseña la Biblia. Y ese poder de Dios, ese dunamis de Dios, pues da poder a otros, así de simple. Es la energía de Dios que da energía, que da fuerza a aquellos que la reciben. ¿Lo entiende, tarado? Eso es el Espíritu de Dios. Es la energía, el dunamis. Dunamis significa fuerza, poder. De ahí procede la palabra dinamita, de dunamis. Es el poder de Dios que da poder a los seres humanos que lo reciben. Así de simple. Seguimos tapando la bocaza mentirosa de este ceporro.
Al principio dijo Luis Reinaldi que fue lo único bueno que dijo él. Que hay unos atributos que son traídos por el Espíritu Santo. El Rúa.
Claro, son traídos por el poder de Dios. Así de simple. El poder de Dios da poder a otros, así de sencillo. ¿Cuál es el problema? Ninguno. La fuerza activa de Dios da fuerza, da poder a aquellos que la reciben, como ocurrió con los apóstoles el día de Pentecostés. Recibieron, fueron llenos, mejor dicho, llenos de esta energía, de este poder de Dios, para poder, a partir de entonces, poder dar testimonio del Señor Jesucristo. Fueron testigos de Cristo, a partir de entonces. Recibieron esa energía, ese poder que antes no tenían. Tenían el Espíritu Santo, recibieron el Espíritu Santo cuando Jesús les dijo, les sopló, dice el Evangelio de Juan, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Fíjese lo que dice, les sopló viento. No les sopló una tercera persona divina. Les sopló una energía que salió de la boca de Jesús, ese espíritu, esa ruaj, ese viento sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Entonces en ese momento recibieron el Espíritu Santo, el poder de Dios, pero todavía no habían sido llenos de ese poder de Dios. Eso ocurrió después, el día de Pentecostés, cuando fueron llenos del Espíritu de Dios, de este poder de Dios, y ya comenzaron a hablar en otros idiomas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí lo dice, Hechos capítulo 2. Pero ya ellos tenían el Espíritu Santo. Recibieron el Espíritu Santo cuando Cristo sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Es decir, el poder de Dios, la fuerza de Dios. Y ya el día de Pentecostés es cuando ya fueron llenos completamente. Llenos de este poder de Dios, de esta fuerza activa de Dios. Seguimos.
El neuma ágios. Pero no es que el Espíritu Santo sea una materia desparramada, impersonal, por todo el espacio, por toda la atmósfera. Bueno,
pero idiotas, es la energía de Dios, el poder de Dios. Es el poder que el Dios Padre tiene. No está por ahí desparramada por el universo, como dice usted, subnormal. Eso es una imbecilidad que usted se ha inventado. Es el poder de Dios. Por eso se le llama en la Biblia el Espíritu de Dios. El Espíritu de Jehová, como así se le llama decenas de veces en el Antiguo Testamento. El Espíritu de Jehová. ¿Qué es el Espíritu de Jehová? ¿Qué es? Pues el Espíritu Santo. El Espíritu, el poder de Jehová. Esta energía de Jehová. De la cual también eran llenados algunos personajes en el Antiguo Testamento, lo dice la Biblia. Eran llenos de este Espíritu de Jehová. Es decir, del Espíritu Santo. ¿Entiende, idiota? Es una fuerza, la energía de Jehová. La fuerza activa, el poder del Dios Padre, del Dios Supremo. El poder del Altísimo, del Dios Padre, como dijo bien claro el ángel. Eso es el Espíritu Santo, es una fuerza, una energía. Por eso la Biblia se llama, repito, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová. Es algo que Dios el Padre tiene, es la fuerza suya, su poder. No es una energía por ahí desparramada por el universo, como usted dice, subnormal. Seguimos escuchando a este pobre imbécil.
Llamar, porque Juan vio al Espíritu Santo y que descendía sobre él en forma como paloma. ¿Y cómo decir?
Claro, porque esa energía de Dios, se lo he dicho antes, esa fuerza de Dios se materializó en ese momento para que Juan el Bautizador lo pudiera ver. Descendió sobre Jesús en forma como de paloma. Así de simple. Simplemente era una materialización de esta fuerza de Dios, de este poder del Altísimo. Así de simple. Seguimos.
Paloma. Y esto es interesante porque cuando leemos en Génesis capítulo 1, versículo 2, cuando dice la Biblia que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ahí la palabra hebrea que utiliza ahí es rajá. Y rajá significa como cuando un ave.
Ruaj, pedazo de ceporro. Ruaj es la palabra hebrea que se utiliza. No rajá, como dice usted. Ruaj. Que era una fuerza, esta es energía de Dios, que esa palabrita hebrea también se traduce por viento. El viento es una energía. Viento, exactamente la misma palabra que aparece en Hechos capítulo 2. Ese viento recio que llenó toda la casa era el Espíritu de Dios, el poder de Dios. Era el viento de Dios, la ruaj de Dios, que se movía sobre la faz de las aguas, porque la tierra, cuando fue creada, estaba totalmente cubierta por agua, por un inmenso océano. Génesis 1:2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, de esa masa de agua, de ese inmenso océano, y el Espíritu de Dios, la ruaj de Dios, de Elohim, se movía sobre la faz de las aguas, es decir, ese viento de Dios se movía sobre esa superficie de las aguas de un lado a otro, Era el viento de Dios, pedazo de idiota. Una energía, el viento es una energía, es una fuerza. Se movía sobre la faz del océano, de esas aguas, de un lado para otro. Eso es el Espíritu Santo, imbécil. Aquí no está hablando de ninguna tercera persona divina en Génesis 1:2. Está hablando del viento de Dios, de la ruaj de Dios. Y el viento, repito, es una energía, es una fuerza, no es una persona. Es la energía de Dios, es el viento de Dios, su fuerza activa que se movía de un lado a otro sobre la superficie de las aguas. Eso es realmente lo que dice Génesis 1:2 y no la mamarrachada que usted está diciendo, que enseña. Dice que no, que era una tercera persona divina la que se movía sobre la faz de las aguas. No, idiota, no era ninguna tercera persona divina. Era el viento de Dios. La palabra hebrea es ruaj, viento, aliento. Seguimos.
Se revolotea sobre sus polluelos, así de esa misma forma.
Se revoloteaba sobre sus polluelos, pero ¿qué está diciendo usted, subnormal? ¿De qué versión estúpida ha sacado usted esa traducción auténticamente endemoniada? ¿Cómo que se revoloteaba sobre la faz de los polluelos? Subnormal, si dice bien clarito que esta ruaj de Dios se movía sobre la faz de las aguas. De las aguas, primero le llama la faz del abismo y seguidamente lo llama la faz de las aguas, porque ese abismo se refiere a ese inmenso océano que cubría toda la tierra. Se movía sobre la superficie de las aguas, subnormal, no se movía sobre ningunos polluelos. Retrasado, ¿qué polluelos me está hablando usted aquí? Idiota, ¿de qué polluelos está hablando aquí en Génesis 1:2? Imbécil. Vamos a seguir escuchando a este pobre idiota.
El escritor del Génesis ve que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas.
Claro, este viento de Dios, esta energía de Dios se movía sobre la faz de las aguas, sobre la faz del océano, así de simple. Seguimos.
Entonces, una fuerza, un poder impersonal no puede hacer una cosa de esas.
Ah, un viento, el viento no se puede moverse sobre la faz de las aguas, según usted, es un normal. ¿El viento es una energía o no es una energía? A ver, responda, ¿verdad que sí? Es una energía, se conoce como la energía eólica, la energía del viento, es una fuerza, una energía. Y ese viento de Dios, esa energía de Dios, pues se movía sobre la faz de las aguas, sobre la faz del abismo. La tierra estaba cubierta totalmente por ese inmenso océano y este viento de Dios, esta ruaj, se movía de un lado para otro sobre la faz de las aguas. Así de simple. Eso es lo que dice bien clarito Génesis 1:2. Seguimos.
No es que nosotros vengamos aquí a inventar de que es una persona y porque es así. Y aún es más, yo sé que Ángel García había tocado sobre Agustín de Hipona, y eso está bien. Pero antes de Agustín de Hipona, si tú te vas a Justino Mártir, ¿cómo llama Justino Mártir al Espíritu Santo? Le llama al Espíritu Profético, ahí en Apologías.
Claro, Espíritu Profético. El Espíritu Profético no es ninguna persona divina. El espíritu profético, porque era el poder de Dios lo que inspiraba a los profetas hebreos. Eran guiados por este poder de Dios, por este espíritu de Dios, los profetas. Por eso lo llamó el espíritu profético, porque era la energía, la fuerza que guiaba, que inspiraba a los profetas de Dios en el Antiguo Testamento. Así de sencillo, imbécil. Ahí no dice por ninguna parte que fuera una tercera persona divina. Lo llamó espíritu profético, porque, repito, era la energía, la fuerza de Dios, el Padre, que guiaba a estos profetas y los inspiraba, los guiaba. Eran guiados por el Espíritu Santo. Vamos a leer, pues son palabras muy importantes que dijo el apóstol Pablo. Mira, vamos a leer este texto. Son palabras del apóstol Pedro, Pedro, no Pablo. Mira, abran sus Biblias en 2 de Pedro 1:21. Dice así, voy a leer a partir del 20, el 20 y el 21. No, voy a leer a partir del 19. Segunda de Pedro 1, del 19 al 21. Escuchen. Tenemos también la palabra profética más segura. Está hablando de las Sagradas Escrituras. De los profetas de Dios, estos profetas hebreos que aparecen en la Biblia. A la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, está hablando de las profecías mencionadas ahí en el Antiguo Testamento, en esas Sagradas Escrituras, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, lo que es lo mismo, guiados por el Espíritu Santo. Eso es el Espíritu profético, el Espíritu Santo. ¿Por qué se le llama al Espíritu profético? Porque ese padre de la Iglesia lo llamó el Espíritu profético al Espíritu Santo, porque sencillamente era el que guiaba, que inspiraba a estos santos varones de Dios que escribieron siendo guiados por el Espíritu de Dios, por este poder de Dios. Estos profetas de Dios del Antiguo Testamento estaban inspirados por el Espíritu Santo, por el poder de Dios, por esta fuerza de Dios que los guiaba para escribir. Los inspiraba, los guiaba para escribir. Así de sencillo. Eso es el Espíritu profético, el Espíritu Santo, y esto de ninguna manera demuestra que sea una tercera persona divina. Es la fuerza de Dios, la fuerza activa de Dios, el poder del Altísimo, que guiaba y que inspiraba a estos santos varones, a estos hombres de Dios. Así de simple. Una fuerza, una energía activa, que es la que les guiaba. Igual que a mí me puede guiar, por ejemplo, la fuerza del viento. A mí me está llevando, me está guiando la fuerza del viento cuando estoy en un barco de vela. Me está guiando el poder del viento. El viento sopla, me guía, y eso no significa que el viento sea una persona, ¿no? Idiota. El viento es una fuerza, una energía, y esa energía me está guiando. La corriente de un río, estoy metido en un río y esa corriente me está guiando. Y ni el viento ni la corriente de un río son personas literales. Pues exactamente lo mismo ocurre con el viento de Dios, con el Espíritu de Dios, que los guiaba, los inspiraba a estos santos hombres de Dios que escribieron las Sagradas Escrituras. Así de simple. Eso es el Espíritu Santo. Es la fuerza de Dios, el poder de Dios, este viento de Dios que nos guía a toda la verdad. No es ninguna persona divina literal, sencillamente es la fuerza de Dios, este poder de Dios que nos va guiando a toda la verdad. ¿Queda clarito? Prueba absoluta y irrefutable de que el Espíritu Santo de ninguna manera es una persona divina literal. Seguimos.
En el primer libro de las Apologías, y el mismo Justino Mártir representa ese espíritu profético como una persona. Y si tú no lo crees, vayan y lean el libro Apologías. El primer libro de las Apologías de Justino Mártir. Ahí se van a dar cuenta el pensamiento de los primeros cristianos. Nadie pensaba que...
Justino Mártir, mire, mamarracho, jamás de los jamases dijo que el Espíritu Santo fuera una tercera persona divina. Eso, repito, jamás lo escribió, jamás lo dijo Justino Mártir. Yo le reto a usted a que me dé algún escrito, alguna cita de Justino Mártir donde él dijera literalmente que el Espíritu Santo es una tercera persona divina. A ver si la encuentra, mamarracho. Seguimos escuchando a este embustero, a este pobre idiota.
Un poder, una fuerza impersonal en los primeros siglos. Y que lo comprueben. ¿Quién pensaba eso en los primeros siglos? Nadie. El único persona que piensa así ahora en día es Tito Martínez y los desheredados de los testigos de Jehová. Eso es
todo. ¿Qué es lo que dice este subnormal? O sea, estoy demostrando bien clarito, ya hemos visto, que es en toda la Biblia donde se enseña que el Espíritu Santo es la fuerza de Dios. Lo dijo hasta el propio Jesús, más recibiréis una fuerza, el Espíritu Santo. Y ahora va a estar retrasado mental porque es un pobrecito mongoloide. Dice que esto me lo he inventado yo. Esto de enseñar que el Espíritu Santo es una fuerza, una energía, eso lo han inventado los llamados testigos de Jehová. Yo no soy de esa secta diabólica. Los mal llamados testigos de Jehová sencillamente no son cristianos, están engañados por Satanás. Bueno, por dice este pobrecito subnormal que esta doctrina de que el Espíritu Santo es una energía, es una fuerza, se la han inventado los testigos de Jehová y el Tito Martínez, dice este retrasado mental. Cuando resulta que es lo que enseña la Biblia por todas partes. Es lo que enseñó el propio Jesús, como ya hemos visto. Más recibiréis una fuerza, el Espíritu Santo. Y va este mongoloide y dice que no, que eso me lo he inventado yo. Para que vean cómo tiene el cerebro de destrozado esta pobre criatura llamado Mauricio. Seguimos.
Son los únicos que piensan que un cable de alta energía o un poder impersonal, y eso no es así. Entonces, de pronto, por eso es que esto es bueno, esto que estamos haciendo ahorita es bueno. ¿Para qué? Para poder clarificar o poder darle un sentido a la doctrina. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos muchos puntos de vista, pero solamente existe uno. y no puedo...
Claro, el verdadero punto de vista es sencillamente lo que dice la Biblia, lo que enseña la Biblia. Y como ya ha demostrado, la Biblia enseña bien claro que el Espíritu Santo es la energía de Dios, la fuerza de Dios, el poder del Altísimo. Por eso dice bien claro que es un viento, ese viento recio que llenó toda la casa, como dice Hechos de los Apóstoles capítulo 2. Eso era el viento de Dios, la energía de Dios. Porque solamente un enfermo mental, un mongoloide, podría decir que el viento es literalmente una persona. Solamente lo puede enseñar un tarado mental, un pobre idiota, un auténtico gilipollas integral, como decimos en España. Seguimos.
Que siempre que escuchamos sobre el Espíritu Santo, pensemos en prosopopeyas. Porque desde Génesis hasta Apocalipsis, todo lo que ocurre alrededor del Espíritu Santo es personificado. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad!
Ya hemos demostrado cómo esta energía de Dios, este poder de Dios, claro que es personificado en la Biblia. El Espíritu Santo habla, lo dicen varios pasajes. El Espíritu Santo dijo. Y sin embargo, eso no demuestra que sea una persona literal. Porque la Biblia dice también que los árboles hablan, las piedras hablan. La sangre habla, la conciencia habla, se personifica también la muerte, etcétera, etcétera. Eso se llama la personificación, y que estos pobres idiotas y falsos cristianos lo están confundiendo con la personalidad. No, son dos cosas totalmente diferentes. El Espíritu Santo ya hemos visto que es una fuerza. Lo dijo Jesús. Mas recibiréis una fuerza, el Espíritu Santo. Una traducción muy buena que ha vertido la famosa Biblia de la Nueva Biblia Española, que es una traducción católica. Lo dijo Jesús, es una fuerza, el poder del Altísimo. Como le dijo el ángel a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Primero lo llama Espíritu Santo y seguidamente lo llama el poder del Altísimo. El ángel no dijo, mira, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. La tercera persona divina de la Trinidad vendrá sobre ti. Eso no lo dijo el ángel. No. Dijo el Espíritu Santo y seguidamente dijo lo que es el Espíritu Santo. El poder del Altísimo. Lo entiende subnormal. Y el poder no es una persona divina. El poder es una fuerza, es una energía. Y con esa fuerza fueron llenos, el día de Pentecostés los apóstoles fueron llenos de esa energía, de esa fuerza, para poder así dar testimonio de Cristo. Seguimos.
Que se escuche Espíritu Santo, se escuche en prosopopeya. ¡Oh, Espíritu Santo! E inmediatamente personifiquémoslo
con... Bueno, quería agregar algo, Mauricio. Dale. Sabemos, bueno, no sé si tú lo sepas también o... muchos piensan...
Bueno, como ver este soplagaita se ha tirado más de 5 minutos diciendo toda esa sarta de mentiras, de tonterías, de estupideces. O sea, a los demás les da 3 minutos para que hablen. Y este pobrecito falso cristiano, este subnormal, se tira más de cinco minutos soltando mamarrachadas y mentiras diabólicas. Para que vean el tipo de mierda de debate que fue este. Por eso es que yo me marché. Yo hice mi participación y tuve 3 participaciones y me marché porque son una mierda de debate. Unos se pisaban a otros, hablaban al mismo tiempo y encima el que organizó el debate, que fue este pobre idiota llamado Mauricio, encima él hablaba todo el tiempo que le daba la gana. Para él eso de los 3 minutos no existía, como han escuchado. Se ha tirado mucho más de 3 minutos hablando. Seguimos.
Jesús, incluido los apóstoles, creían que el Espíritu Santo era una persona.
Bueno, son 3 minutos y 3 minutos. ¿Cómo estamos en el orden?
No, pero yo no voy a tomar 3 minutos. Yo no voy a tomar 3 minutos. Todo va a ser algo rapidito. Yo voy a dar 1 minuto.
Como pueden ver, el pobrecito este subnormal endemoniado del falso pastor, el Ángel García, interrumpiendo constantemente para que vean la falta de educación que tiene este hijo del diablo. Se está hablando, aquí estaba hablando ahora en concreto Ricardo Morales y el otro payaso, este subnormal del falso pastor García, interrumpiendo constantemente. Seguimos.
Muchos creían, o muchos creen que Jesús y tanto Jesús y los apóstoles creían que el Espíritu Santo era una persona, pero eso no es verdad. Primero porque eso primero no le enseña la Biblia ni la historia, como ya se ha demostrado. Y según la Enciclopedia Británica, la doctrina de que el Espíritu Santo es una persona distinta y de naturaleza divina se definió fue en el Concilio de Constantinopla en el año 381 después de Cristo.
Esto que está diciendo Ricardo Morales es totalmente cierto, es así. Fue en el Concilio Niceno-Constantinopolitano del año 381 cuando se crea un credo que era una falsificación del verdadero credo de los apóstoles. El verdadero credo niceno fue falsificado en el año 381 en el Concilio Niceno-Constantinopolitano. Cuando hablaban ahí, cuando ya mencionan una cláusula diciendo creemos en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que juntamente con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Ahí es donde se introduce la herejía esta diabólica, esta mentira del diablo de enseñar que el Espíritu Santo es una persona divina, una tercera persona divina que recibe adoración y gloria, cuando no hayamos visto, ya he demostrado en estos vídeos que no hay ni un solo versículo de la Biblia donde se adore o se dé gloria al Espíritu Santo. Ahí, en ese Concilio Constantinopolitano del año 381, repito, es cuando se introduce esa cláusula satánica enseñando a partir de ahí que el Espíritu Santo es una tercera persona divina a la cual hay que adorar y glorificar. Ahí donde se introduce esa herejía, esa mentira del diablo. Y ya comienza a ser enseñada por la iglesia apóstata, esta iglesia diabólica, la iglesia de Satanás en la tierra, que es la iglesia católica romana. Pero antes del año 381, como bien ha dicho Ricardo, ningún verdadero cristiano, jamás de los jamases, enseñó esa idiotez, esa mentira del diablo, de que el Espíritu Santo sea una tercera persona divina. Ni mucho menos enseñaron jamás que tengamos que adorar y glorificar al Espíritu Santo. No va a encontrar a ningún padre de la iglesia del siglo I, del siglo II o del siglo III donde enseñaran esa doctrina de demonios, de que el Espíritu Santo se tenga que adorar y glorificar. Comienza a introducirse esa doctrina satánica en ese credo, el llamado credo niceno-constantinopolitano del año 381, como bien ha dicho Ricardo. Seguimos.
Ese concilio se celebró más de 2 siglos y medio después de la muerte del último apóstol, así que eso no es algo que enseñaban los apóstoles, ni mucho menos Jesús.
Paso para claro, pero bueno, hay que agregar una cuña ahí. Antes de Tertuliano acuñar el término Trinitas, existió Gregorio Taumaturgo y fue unos 20 años o 10 a 20 años antes de Tertuliano, y para él el Espíritu Santo era una persona. Y antes de él,
claro que había falsos padres de la iglesia que ya en los siglos 3, 4 comenzaban a enseñar a creer que el Espíritu Santo es una tercera persona que divina. Claro que sí, había algunos herejes e ignorantes que enseñaban esa patraña, eso nadie lo niega. Pero era una herejía, es una enseñanza totalmente antibíblica y anticristiana, como ya hemos visto, como ya ha demostrado bien clarito con las Sagradas Escrituras. Y la verdadera fe cristiana, por supuesto, no se basa en la enseñanza de los llamados padres de la Iglesia, claro que no. La verdadera doctrina cristiana se basa en el Nuevo Testamento, en lo que enseñó Jesús y en lo que enseñaron los apóstoles, y que se encuentra en el llamado Nuevo Testamento. Ahí se basa nuestra fe. No se basa en las patrañas, en las estupideces y las mentiras enseñadas por algunos llamados padres de la iglesia. Seguimos.
Había muchos escritores antes que él que también escribieron que el Espíritu Santo es una persona. Ya te puse el ejemplo de Justino Mártir. Justino Mártir, alrededor del año 100, 100 del 100 al 130. Para él lo llamó el espíritu profético y lo personificó.
Lo llamó el espíritu profético, pero hace idiota. Le dije, y le vuelvo a repetir lo que le he dicho hace unos minutos, deme usted una cita literal de Justino Mártir donde él dijera que el Espíritu Santo es una tercera persona divina a la cual tengamos que glorificar y dar adoración. Si usted me da esa cita de Justino Mártir, le regalo 20.000 euros, 20.000 dólares, donde él dijera literalmente que el Espíritu Santo hay que adorarle y hay que glorificarle porque es una tercera persona divina. Venga, subnormal, busque usted esa cita de Justino Mártir a ver si la encuentra, pedazo de embustero. Seguimos.
O sea, dijo que una persona, o sea, no es que se le inventó.
Lo del tema que Justino Mártir le llamó al Espíritu Santo el Espíritu Profético, ya lo he explicado bien clarito hace unos minutos. Seguimos.
Todo el concilio de Nicea, los primeros 4 concilios, el de Nicea, el de Constantinopla, luego el de Éfeso y luego el de Calcedonia, eso no se definió ahí. Ahí solamente...
No, mentiroso. Fue en el concilio de Constantinopla, año 381, cuando se introduce una cláusula sobre el tema del Espíritu Santo. Y se dice literalmente que hasta el día de hoy lo recitan los católicos paposos, lo recitan en cada una de sus misas. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, lo cual ya es una herejía y una mentira del diablo, porque el Señor es Cristo, Jesús es el Señor, no es el Espíritu Santo. Señor y dador de vida, que juntamente con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Ahí aparece por primera vez en ese concilio, en ese credo niceno-constantinopolitano, redactado en el año 381. Ahí ya se comienza a enseñar que el Espíritu Santo es el Señor, es decir, una persona divina, al cual tenemos que adorar y dar gloria. Ahí comienza a enseñarse esa espantosa doctrina de demonios. Ahí, en esa iglesia apóstata, que ahí es cuando comienza, nace la iglesia católica romana, prácticamente se une al poder imperial de Roma, y ahí ya comienzan a introducirse todas estas doctrinas de demonios, como la del trinitarismo, como la de creer que el Espíritu Santo es una tercera persona divina a la cual hay que adorar y glorificar. Ahí se comienza a enseñar, pedazo de idiota. Seguimos.
Se formuló un concepto teológico alrededor de lo que ya se creía, pero no es que se lo hayan inventado allí en el concilio de Constantinopla, ni el de Éfeso, ni el de Calcedonia.
Pues claro que se lo inventaron, pedazo de imbécil. En el concilio de Constantinopla, año 381, ahí lo puede leer usted en internet. Lea usted el concilio niceno-constantinopolitano. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que juntamente con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Algo absolutamente antibíblico y anticristiano. Porque en el concilio niceno del año 325, en el concilio de Nicea, en el credo niceno, que fue redactado, repito, en el año 325, no se enseña esa patraña por ninguna parte. No se dice en el concilio niceno que el Espíritu Santo sea el Señor, ni que haya que adorarle ni glorificarle. No se dice por ninguna parte. Esa cláusula diabólica y falsa, repito, es introducida en el siguiente concilio, en el concilio niceno-constantinopolitano, que fue en el año 381 después de Cristo. Ahí donde se falsifica y se introduce esa doctrina de demonios. Lo entiende, idiota. Usted no sabe absolutamente nada, ni de la historia de la Iglesia, ni de los concilios, ni de las Sagradas Escrituras, ni de la verdadera doctrina cristiana. No sabe absolutamente nada. Seguimos escuchando a este imbécil.
El de Nicea, eso no es así.
Claro, pero porque eran varias personas que tenían ciertos puntos doctrinales.
Bueno, aquí ya comenzó el gallinero, estos pobres idiotas, cortándose unos a otros, hablando todos a la vez, y ese tipo de debates, pues yo no los soporto, son asquerosos. No se entiende absolutamente nada, y ya como en una jaula de grillos chiflados, en una jaula de gallinas descerebradas, ya comienzan a hablar todos a la vez. Así que voy a dejar aquí ya el segundo vídeo. Mañana les voy a dar el tercer vídeo para seguir respondiendo y refutando las mentiras diabólicas que enseñan estos herejes y falsos cristianos, como son el falso pastor Ángel García, el pobrecito este ceporro ignorante del Sergio Rodríguez, que enseña la patraña, la mentira de que el Dios Padre es el Espíritu Santo, y al otro pobrecito imbécil, a este analfabeto también llamado Mauricio, que no sabe absolutamente nada ni de la Biblia ni de la verdadera doctrina cristiana. Así que mañana la tercera entrega. Les ha hablado Tito Martínez.